Muy buenos días, estamos en Pasearte y desde la UPV Radio lo presentamos. Esperanza Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Y Juana Lloret.
Muy bien. Pues, oye, estamos aquí un día más para contar muchas cosas.
Y además, dinos qué música vamos a oír ahora después.
Pues...
Elton John. Claro.
Claro. Es que me he quedado pensando a quién habíamos elegido. Tenemos tanto.
Vamos a oírlo. A ver, Esperanza, ¿qué contamos esta semana?
Pues mira, vamos a contar noticias que a veces se nos quedan ahí, son muy interesantes saberlas también. Porque, por ejemplo, mira, se ha reeditado un lujoso misal de Navidad del Papa Alejandro VI, que va a servir, fíjate, quién se lo iba a decir a él cuando se editó, podemos decir en su momento, va a servir para financiar las actividades del Institut d'Estudis Borgians. Pues al inicio de su papado, Alejandro VI, que fue uno de los miembros de la saga Borja, que fue papa, el otro fue Calixto III, pues encargó tres libros muy hermosos y muy lujosos de formularios litúrgicos. Y este, en concreto, es el Missale Pontificis in Nativitate Domini, que serviría después para financiar las actividades del instituto, es lo que decimos. Entonces, este instituto, que sus siglas son IEB, es una institución que se fundó en el año 2000 por un jesuita y el original, por supuesto, que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El instituto ha colaborado con la editorial 3 y 4 y lanzó recientemente una edición facsímil de este lujoso misal de Navidad. 200 ejemplares se editaron. Y entonces estos misales están validados ante notario y tienen un precio de 2.500 euros. Y ya se han vendido más de la mitad. Fíjate. Entonces no está mal. Pues hay gente que los compra también por inversión porque dicen que dentro de nada van a valer pues el doble como mínimo. Entonces no quieren decir los nombres de la gente que los compra, pero claro, se los ofrecen a los cabildos de las catedrales, a gente que es aficionada a los libros. A Jordi Pujol, por ejemplo, le vendieron uno. Es el único que han podido decir o que se les ha escapado. Y bueno, este libro, pues claro, fue cedido por el Vaticano. También el Vaticano ha cedido en 2002 a muchísima documentación que está digitalizada y trasladada a Valencia en 2007. Y gracias al patrocinio de una fundación, de Winterthur. Hay muchísimos documentos que están aquí, pero no hay personas ahora suficientemente, bueno, que se les pueda mantener, claro, como todo, para que investiguen y lean, porque la familia Borja se la ha tachado de muchas cosas, pero también se las puede tachar de geniales, porque hacían muchas cosas y muchas actividades, eran gente muy movida. Yo el otro día en el Carmen, cuando vi aquello, me los imaginaba a ellos. Porque él fue el que encargó también los ángeles de la catedral, ¿no? Y digo, con toda su pompa y con sus trajes, con sus salones, con sus misales. Pues fíjate, este misal todavía lo utiliza en la actualidad el Papa Benedicto XVI. Lo utiliza, lo considera que es el misal mejor del Vaticano. Y él, entonces lo utiliza en la misa de Navidad y lo saca. Y fíjate, es una cosa que es muy interesante. Y bueno, esto que comentaba antes de todos esos legajos que han venido a Valencia, pues a ver si hay alguien que dé un poco de dinero, algún mecenas, que dé algo de dinero para que se investiguen estas cosas. Y bueno, ahí está, es una cosa bonita.
Pues sí, pues mira, hablando de problemas de dinero y todo eso, resulta que la Fiscalía investiga la venta ilegal en Alemania de un valioso conjunto de cascos celtibéricos que los arqueólogos acusan a Cultura de no reclamar a tiempo las piezas. Porque 18 cascos celtibéricos, un conjunto único procedente de un yacimiento zaragozano, se hallan en el centro de la polémica que enfrenta a historiadores y arqueólogos en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Porque aquellos exigen a la Administración que tome cartas en el asunto para evitar la venta de las piezas en Alemania, y este niega su responsabilidad. Resulta que todo empezó en 2008, que fue el año en que se subasta en Múnich pues esta enorme colección de un tal Gutmann. Entonces el Museo Arqueológico Romano-Germánico denunció que los cascos eran de procedencia española y que se habían exportado ilegalmente. Entonces la Fiscalía de Múnich retuvo las piezas y solicitó al gobierno español que reclamara su legítima propiedad en 3 meses. Pero, ¿qué pasa? Pues que no hubo respuesta y las piezas pasaron a manos de sus nuevos dueños. Anda. Así que de las miles de tumbas que se han excavado en España, tan solo se han recuperado unos 6 o 7 fragmentos. Y estas son piezas de una panoplia que son 18 cascos, espadas, lanzas y puñales producidas en España entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo.
Fíjate, pues es que es muy interesante, ¿eh? Y muy antiguo y muy importante, sí, este descubrimiento de los cascos. Sí.
Pero es una pena porque la falta de actuación de las autoridades españolas pues hizo que la subasta de las piezas se sucedieran en 2009 y 2010 y se han vendido al menos 8 cascos, por lo menos, en un precio que oscila en 77.000 euros.
Bueno, yo no sé valorar estas cosas, desde luego, en dinero, pero lo que sí me parece es una pena que salga el patrimonio de aquí.
Es una lástima, unas piezas únicas, ¿eh?
Fíjate, porque es que yo nunca había visto unos cascos así. Además es que están muy bien conservados. Uh-huh. Están y son preciosos, preciosos. Uh-huh. Así que, bueno, a ver si aún el Estado puede hacer algo y recuperar. En parte, ¿no?
Es que nuestra historia.
Por la legislación. ¿Eh? Es nuestra historia, efectivamente.
Pero el problema yo creo que de burocracia, de dinero y de todo un conjunto de circunstancias.
Un desconocimiento también, a lo mejor, de la legalidad. Pero si hay una vía por la que se pueda escapar, pues siempre hay gente que lo sabe aprovechar. Y hay que estar. El Estado también tiene que estar muy alerta, pero tiene que tener gente preparada. Y ahí es. En el tema, ¿no? Para que no se nos escapen estas cosas.
Pues sí, nosotras desde aquí, nuestro pequeño grano de denuncia,
lo decimos. Ponemos. Sí. Poco podemos hacer, pero por lo menos lo decimos.
Vamos a oír música.
Muy bien.
Claimed a spoke in the wheel of a wagon train on the road to the Golden Gate. On the flat, dry desert, I jumped sheep. It just made sense to me. I've spent too long in the belly of the beast. Now I shall be free.
Bueno, hablando de todas estas cosas de expolios y de tal y de grietas jurídicas por las que se escapan las cosas, podemos hablar un poco también de un poco la historia.
Un tema muy actual.
La historia rocambolesca del claustro románico que tienen estos señores en la piscina de Palamos. Que me suena mucho ese pueblo, me suena de otras cosas, ¿verdad que sí? Bueno, pues resulta que ya saben ustedes, porque ha salido en los periódicos de
está saliendo en todas las noticias.
De todas las noticias.
Y nosotras también lo traemos aquí.
Y lo traemos porque la historia, lo que no sé si saben algún detalle que nosotras hemos podido leer o escuchar en algún sitio. Bueno, lo que sí saben es que esto es propiedad de un alemán, que lo tiene instalado en una finca de Palamós, que es muy bonita, y que resulta que sale en internet como una casa rural, digamos, de lujo, ¿no? Y el problema es que pues está sin inventariar, nadie sabía que estaba esto aquí, y bueno, la historia fue
¿cómo empieza?
Pues bueno, la historia va más lejos, porque resulta que cuando ha salido todo esto en la prensa, hay una persona que estuvo presente en y que vivió su infancia en este claustro
y fue el que lo reconoció,
y
¿verdad?
Fue el que lo reconoció en el periódico y dijo, uy, es mi claustro, pero su claustro sin ser de su propiedad. Resulta que esto parece un folletín, pero realmente
pues por eso tiene también su encanto.
Tiene también su encanto. Resulta que el dueño era un anticuario madrileño que se llamaba Ignacio Martínez, que adquirió este claustro, pero nada se desconocen los datos de la procedencia del mismo. Y entonces empezaron a montarlo en un solar que estaba en la zona del distrito lineal, lo que es actualmente. Era de una marquesa amiga y el dueño le encargó a un restaurador que se llama Julián Ortiz Fernández que velara por la protección y el cuidado del claustro. Y entonces, como había tanto trabajo por hacer, porque son muchos metros lineales lo que hay y estaba todo, pues ¿verdad?, piedras ahí empaquetadas en cajas, pues decide este señor irse a vivir a ese solar en el que había una casa con sus 9 hijos y se va allí. Se va allí a vivir y van avanzando los trabajos y le dijo el dueño, esto hay que hacerlo rápido porque quiero vendérselo a un americano por 5 millones de pesetas. Ya sabes que hay mucho románico en Estados Unidos también. Piedra a piedra, sí. Llevado desde España. Y entonces, hasta el año 36, avanzaron bastante los trabajos. Pero el antepasado del actual dueño adquirió la obra allí en Madrid. También pasó allí una noche Josep Pla en la finca de Mas del B, pero no lo dicen en su cuaderno gris. El autor no cita el claustro. Luego en el año 67, bueno, continúo con la historia de este señor. Este señor resulta que luego se fue a... Claro, se ve que era un poco republicano y tal, tuvo problemas, exilió en Francia. Y después de exiliarse en Francia, pues se hizo amigo. En aquella época estaban los alemanes expoliando a su vez el patrimonio de los franceses y buscaban restauradores. Al encontrarse a este señor, casualmente, pues lo puso a trabajar en todos estos temas, porque él era un profesional. Y luego este señor pues se hizo amigo del alemán y al final consiguió venir a España otra vez en los años 40 y tantos. Y allí pues se siguió montando el claustro hasta que en los años 50 pues ya desapareció y nunca más este señor volvió a saber de él. No supo dónde se fue ni qué destino tuvo. Hasta que el otro día, ya este señor tiene 80 y tantos años, estaba en su casa, abrió el periódico y dijo, si es mi claustro en el que yo me he criado, porque resulta que, fíjate qué curioso, allí este señor pues había convivido durante décadas con este claustro que se llegó a montar allí y bueno, eso estaba en la vida familiar y tenía muchas fotos en las que está con la familia, les gustaba mucho comerse la paella y comérsela allí con los amigos y bueno, y hay fotos que está la familia reunida, incluso el bebé, el pequeñín está por allí y tal, y luego pues claro, ya perdió la pista hasta que la han recuperado ahora, y ahora gracias a un profesor que es catalán, que es de allí de Girona, pues que fue el que, digamos, dio un poco la voz de alarma de que esto estaba así, pues se ha podido abrir al público para que lo vean, no al público, sino al público especializado, para que puedan realmente valorarlo y decidir y estudiarlo para ver si es realmente un claustro de esa época.
Parece ser que es castellano, ¿no?
Dicen que tiene todas las características de ser de Castilla.
Como si fuera el hermano mayor del monasterio de Silos.
Y que se parece muchísimo al monasterio de Silos, porque además los capiteles están labrados conjuntamente, los fustes separadamente, y esas son características de esa zona concreta. Entonces, pues parece que tiene todas las posibilidades de ser realmente auténtico. Pero eso lo tendrán que decir los técnicos más adelante. De momento la historia es esta y es curiosa. Y parece que los dueños actuales, que es una familia alemana o suiza que tiene esta casa abierta al público realmente, porque la alquila, claro, pues entonces...
Por eso se ha sabido que estaba ahí.
Por eso se ha sabido. Y luego también Google, los satélites, que ahora nos descubren cualquier cosa que haya debajo de una piedra, pues la tienen medida y la tienen, vamos, localizada perfectamente. Lo que el tiempo dirá es si es auténtica o no.
Claro, eso es lo que esta, tienen que
estas hileras, que además son 20 y tantos metros cada una de las alas que se conserva, y luego las otras dos alas que cerrarían el claustro, porque lo que se conserva es un ángulo, pues tiene todos los capiteles.
Al margen de si es auténtico o no,
es precioso.
Es una preciosidad. Exactamente.
Sí. Es precioso. Realmente, si ha habido alguien que lo haya sabido hacer, pues ha sido otro superartista. Y luego el montaje en su época se hizo tal y como se hacía en la Edad Media, con sus cimbras de madera, con todas las de la ley, vamos, como se hacía antes, y atado con cuerdas a la antigua. O sea, que este señor lo vio y lo ha contado así también ahora. Y bueno, pues nosotras lo contamos así también para que ustedes, por si no lo han oído, claro, que lo escuchen.
Vamos a oír también música.
Me parece muy bien.
Vamos a ver, Esperanza.
¿Qué?
Yo creo que como estamos entrando ya en esta época estival de vacaciones, pues, ¿qué podemos hacer? Algún viajecillo podemos ir a Madrid, ¿no?
Yo creo que sí, sí. Además, que hay cosas muy recomendables que ver. Oye, que vamos con el AVE, que estamos de vacaciones, podemos gastar un poquito más.
Muy bien. Pues sí, porque, mira, en el Thyssen han puesto ahora mismo una exposición que merece la pena visitar.
Bueno, bueno, bueno.
Es un pintor americano, que es de Edward Hopper. Y además el comisario es Tomás Llorens, al que yo lo admiro muchísimo también, ¿eh? Es una persona...
¿A ti te dio clase?
No, pero lo he oído en conferencias y lo encuentro una persona cultísima.
Sabe muchísimo, muchísimo.
Que sabe transmitir, me encanta.
A mi marido sí le dio clase.
¿Ah, sí?
Sí le dio clase. Vamos, lo recuerda con muchísimo cariño, como lo que tú dices. Es un señor que sabía tanto que era un disfrute escuchar sus clases de arte.
Bueno, pues este señor viene como comisario de esta exposición del pintor Edward Hopper, que ya he dicho que es en el Museo Thyssen, que va a estar a lo largo de todo el verano, y que este autor pues tiene unos cuadros donde transmite unas escenas cotidianas tan naturales, y luego otra cosa que tiene es que ha habido muchísimos no, pero algunos directores, como por ejemplo Hitchcock, se basa en su película Psicosis. La casa que plantea en
la famosa
película,
casa,
sí, es
de la colina.
Está inspirada en este autor, ¿eh?
Sí, 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 es idéntica, claro. Él dijo, esta casa me gusta. Es lo suficientemente siniestra para meter una historia ahí de la abuelita que se veía a través de la ventana.
Y la colección de cuadros que han traído, pues todos son escenas de gente que normales, que están pues en bares, o personas, mujeres que tienen una mirada serena, otras profunda, otras que escenas cotidianas de familias.
Es lo que necesitamos ahora, Juani, relajarnos viendo escenas así, porque
hay un cuadro que hay una chica sentada en una cama de un hotel mirando hacia una ventana de la habitación. Tiene una profundidad ese cuadro de sentimiento, te provoca sentimientos especiales,
sí. Es verdad.
Bueno, pues ahí sale.
Hay que verla allí en el sitio, porque solo la hemos visto yo, por lo menos en la televisión. Y creo que también él se basa en escenas de películas para cuando capta un cierto tipo de luz que a él le parece interesante, luego plasmarla en un cuadro, que para transmitir esa serenidad, esa luz y esa profundidad que a veces tiene la cámara, especialmente.
Bueno, pues ya saben, Edward Hopper en el Museo Thyssen. Y ya que estamos en Madrid, también podemos ver otra exposición, ¿no?
Esa es también para descubrirse.
Porque en el Prado está Rafael, los últimos años de la pintura de Rafael.
Fíjate, el mejor Rafael. Rafael pintó muchísimo, pero además tuvo una escuela, creo que tenía 53 personas trabajando para él.
Menudo taller, ¿eh?
Menudo taller. Entonces, claro, por eso muchas veces dicen, no, esto no lo hizo Rafael. O posiblemente muchas cosas no las hiciera Rafael, las hiciera su escuela y él...
le diera los últimos toques de gracia, que son toques. Realmente también lo que es que además, un cuadro que sea especial.
Claro, que era un señor que no sabía decir que no a nadie. Entonces, claro...
Eso es malísimo también, ¿eh?
Sí, entonces tuvo que... Se vio la necesidad de montar este taller. Entonces, pero lo que sí yo creo que hay que reconocerle a Rafael es que la dulzura que tienen sus madonas, las caras, eran suyas. Eso estoy segura que era suyo, porque es como que notas ahí la vida de él, su pincelada.
Es una pintura colorista...
Muy colorista.
Y de la que nos gusta a todos, ¿verdad?
Y preciosa, uh-huh. Preciosa. Y eso que, fíjate, se murió jovencísimo. Uh-huh. Con 36 o 37 años se murió.
Pero tuvo una producción abundante.
Tuvo una producción muy abundante. Y además amó a muchas mujeres. Por eso tenía muchas... tenía una,
muchos modelos.
Tenía muchos modelos, exactamente. Bueno, es que era un artista y le gustaban todas las facetas de la vida. Y bueno, eso es una anécdota, pero... Quizá de alguna manera también se refleja en el amor que él pone cuando pinta a una mujer. Uh-huh. Porque tiene unas caras preciosas, llenas de dulzura.
Pues mira, yo hemos hablado, de estas dos exposiciones que hay en Madrid, pero en Alicante también podemos viajar y ver unas exposiciones.
Por supuesto. Y vamos a recomendar lo uh-huh. de Alicante, porque están haciendo cosas fenomenales.
Hombre, está El tesoro de los bárbaros, que va a estar hasta el 14 de octubre, ¿eh? Okay. En el Museo del Marc. Que siempre le decimos cuando comentamos el Marc, que es un museo especialmente agradable de visitar, es pequeño, es coqueto, está muy bien puesto y tiene algo especial. Yo cada vez que voy salgo encantadísima.
Pues mira, yo creo que tiene un equipo de profesionales tan bueno que te hace transportarte al momento en que te quieren meter en esa exposición, ¿no? O sea, que te colocan muy bien uh-huh. y entonces a veces simplemente con una proyección en el suelo o con una pared o tal, te lleva a la atmósfera que requiere esa exposición. Y eso es parte del éxito de la exposición también, porque uh-huh. te sientes como transportada un poco, ¿no? Y eso lo tiene el Marc.
Efectivamente.
Que sí. Algunos otros museos sí. no lo tienen, no, pero este lo tiene.
Sí, es un encanto.
Pues nada, se lo recomendamos, que Alicante está muy bien y tiene muchas cosas que uh-huh. ver.
Y si no, pues si se quedan en Valencia, ¿qué pueden ver? Pues vayan a Bancaja, que hay una exposición curiosísima.
Bueno,
bonita,
sí, sí, se la hemos comentado varias
sí,
veces.
Sí, pero se la recordamos, pero porque, la recordamos. Oye, para este verano, ¿eh?
Claro que sí.
¿Cuál es? Pues mira, los carteles
efectivamente.
De publicidad, que tienen autores interesantísimos como Rossignol, Casas o Toulouse-Lautrec. Y ya saben que se llama 1900, el origen del arte publicitario. Una exposición para visitar.
Bueno, pues cerramos capítulo de exposiciones
sí.
con un poco de música y ahora pensamos otra cosa.
Sí.
Venga.
A ver, Esperanza, ¿de qué quieres hablar ahora?
Pues mira, yo es que como estábamos recomendando lo de ir a Madrid, también hablando del Museo Tea se me ha venido a la cabeza que la baronesa necesita también liquidez para mantener muchas cosas de las que tiene y se va a desprender de un cuadro muy famoso que es Necesito cash, dice. Necesito cash.
Oh, Dios.
Pues claro, es que tiene muchas cosas que mantener, muchas casas y
qué bonito.
Encuentra más difícil poder vender una casa, desprenderse de una casa en este momento, aunque tiene varias por el mundo, que vender la esclusa de John Constable que la baronesa Thyssen va a sacar en subasta en busca de ese dinero. Y fíjate, va a salir, está en Londres ya el cuadro, se encuentra en Londres y se pone el próximo día 3 de julio a la venta. Es del británico John Constable, o sea que a lo mejor se lo quieren quedar los británicos. Él es de 1824 y el cuadro ya sale por 26 millones de euros.
Qué
Qué barbaridad. Pero, bueno, si alguno de ustedes quiere ir a pujar, la baronesa no va a conformarse con los 26. Quiere llegar a los 50 millones.
¡Jolines!
50 millones de euros. Hoy es un cuadro realmente bonito, pero en fin.
Es precioso, precioso.
Precioso, precioso. Sí. Pero, bueno, igual quieren quedárselo los ingleses.
Madre mía, qué frivolidad.
Qué frivolidad. Oye, pues si tienen dinero, no sé, los ingleses tampoco están para tirar cohetes, ¿eh? Por mucho que digan, los han tirado ahora con el aniversario de la reina, pero no sé si están para repetir mucho.
Pues mira, yo voy a recomendar un libro que es mucho más sencillo y más entretenido para leer este verano. La autora es P. D. James, el libro se llama Pemberley, y esta autora tiene 91 años, cosa que yo admiro muchísimo, que la gente a esta edad todavía tenga capacidad de seguir trabajando y haciendo estas cosas. Esta autora pues escribe cada mañana como si recuperara el tiempo de su juventud, que no pudo dedicar a escribir porque tuvo que trabajar, cuidar a su marido enfermo y criar a dos hijas. Entonces no publicó su primera novela hasta los 42 años.
Oye,
y no ha parado, es una de las más respetadas escritoras de novelas policíacas. Y les recomiendo esta novela nueva que ha sacado, que se llama Pemberley, que es una secuela de Orgullo y Prejuicio. Se basa un poco, tiene como modelo un poco a Agatha Christie, y para mí es un modelo a seguir, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir en esta línea.
Sí,
91 años y escribiendo todos los días y trabajando todas las mañanas. Esto es una maravilla.
Pues
es una persona que escribe y que entretiene.
Que escribe y que entretiene es una cosa estupenda. Oye, mira, y si quieren ir en Barcelona, tienen precisamente Carmen Thyssen otra vez, en Montjuïc, va a exponer pintura catalana en el Palacio de Victoria Eugenia, que albergará obras de la baronesa durante 25 años. Me parece una cosa estupenda también, porque fíjate, cuenta la anécdota que estuvo en Barcelona, vio ese espacio maravilloso y le dijeron, en estos 13.000 metros se pueden exponer muchos cuadros. Y la baronesa dijo, tengo obras para llenarlos. Entonces, fíjate, entonces en ese pabellón, durante la visita a ese pabellón de Victoria Eugenia, pues que es dentro de la Feria de Barcelona de Montjuïc, pues colgarán varios centenares de cuadros de su colección particular, que está formada sobre todo las que venga para gozo de los catalanes, por pintores catalanes prácticamente, y por piezas de autores impresionistas y artistas alemanes. O sea que se firmará un acuerdo próximamente y quizá para el curso que viene tengan un espacio museístico fantástico también ahí. ¿Y tú querías terminar con algo? Porque nos quedan un par de minutillos.
Hay una película que ha salido ahora que se llama Amour, de Haneke, el que hizo La cinta blanca.
¿Ah, sí?
Que trata precisamente de una pareja en la época final ya de su vida, en donde la enfermedad pues se está llevando a uno de ellos. En ese sufrimiento, en esa convivencia, en ese amor que se tiene esa pareja, que pienso que es una película que nos va a gustar a todos. Y como estoy hablando de la tercera edad,
bueno, estamos en una edad madura, Juani, y esas cosas pues vemos que ya están pasando a nuestro alrededor y somos conscientes de ello. Hemos empezado el programa también hablando un poco así, el programa de la semana pasada, y vamos a terminar hablando de esa esperanza, de ese amor que se desarrolla de esa forma
así que verdad, especial. La semana pasada hablábamos en el Palacio Cervero de la exposición que había, sí.
Bueno, pues el tema está ahí y yo creo que es un tema bonito el darse cariño y amor en esos momentos de la vida que se va yendo.
Pues mira, todo este programa podemos hacerlo, estas vacaciones de verano que se hacen para nosotras un poquito largas, ¿no?
Bueno, pero
nos vamos a echar de menos.
Nos vamos a echar de menos, pero volveremos.
Nos vamos.
Nos vamos como todos ustedes se irán por ahí, pero les dejamos muchas cosas para que vean y la imaginación siempre para que hagan cosas.
Eso, imaginación.
Bueno,
y ánimo.
Ánimo. Que nos hacemos mayores con alegría, ¿verdad?
Claro, que pasen un buen verano y que nos echen de menos y que la temporada que viene volvemos, ¿eh?
Y yo, como siempre, tomen cervecitas y horchatas, que también está muy bien.
Uy, dicen que es bueno para la salud, ¿eh? Lo
del
aperitivo dicen que es buenísimo.
Adiós.
Adiós.
Hasta la vista.